se despiden insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida, y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida.
Esta canción de las simples cosas es un tema que nos va a servir para introducir el próximo tema que vamos a hablar, que bueno, nos gusta suavizar un poquito esta palabra que rasca demasiado, aunque sea tan natural como la muerte, porque estamos en un día de celebración de Halloween, de celebración de una festividad que aquí, particularmente en San Fernando, y está motivando que la gente salga a la calle y que, bueno, haya muchísimas actividades en torno a Halloween, pero nosotros no estamos aquí. Hablo de nuestra psicóloga, de Lourdes Toscano, para hablar de Halloween. Vamos a hablar de la muerte. Hablaremos de los ritos de la muerte que las distintas religiones han ido asumiendo a lo largo de los siglos. Unos ritos que, bueno, explican un poco la necesidad del ser humano de, no sé cómo describir esta, de rendir culto a alguien que formó parte de sus vidas. Y para que nos hable y nos deje todo absolutamente claro, vamos a saludar a nuestra amiga, a Lourdes Toscano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz Halloween!
Bueno, ¿qué tal, Santi? Pues nada, aquí rodeada ya de sonidos de Halloween y con un tema más complicado.
Mucho más complicado,
pero
más.
Claro. Fíjate que hoy, estando en la consulta donde continúo ahora mismo,
sí,
estoy escuchando ya esos sonidos, ¿no? Y he visto gente joven, gente de todas las edades, y a diferencia de otros años, hoy he visto más personas que dicen: me voy para casa, que no quiero encontrarme por la calle, dice, ahora mismo a las celebraciones que van a ver, que me da miedo, ¿no?
Uh-huh.
Y curiosamente otros años no lo he escuchado así, ¿no? Entonces, hay más personas con eso de: no, a mí esto me da miedo, la muerte, tal, me voy a casa,
claro,
y prefiero ver una película allí rodeada antes de que se haga más oscuro. Y antes no se escuchaba tanto, sí siempre, porque ahora como vamos a hablar de lo que es unos rituales, la muerte y demás, pero realmente hablando de Halloween, digo, uy, me he quedado un poco así sorprendida, digo, anda, pero si ahora está, vamos, yo sí soy la que quiero salir corriendo para llegar a mi casa y no encontrarme con nadie ahora, pero creo que lo voy a tener complicado,
lo voy a ver muy de frente.
Muy,
muy difícil, sí, porque, bueno, la calle está repleta de gente y en esta noche más, en la historia, en la noche de donde se cuentan las mejores historias de terror. Bueno, la palabra rito es una palabra que nace desde el primer momento que existe un enterramiento en el ser humano. Eso ya es un rito. No se deja como se hacía antes de que fuésemos seres humanos, como cualquier otro animal, no se deja a la intemperie para ser devorado ni para absolutamente nada. Se le intenta cuidar de alguna manera en su viaje al más allá. Comienza esta actitud poco a poco a ser asumida por las distintas religiones a medida de que van pasando los milenios y los siglos, y nos encontramos hoy en día con una multitud de ritos hacia la muerte, cada uno en un lugar del mundo, Lourdes, porque yo no sé si estos ritos, imagino que guardarán muchas cosas en común, porque a fin de cuentas el ser humano es el mismo como ser humano como tal, tanto aquí en España como en la otra punta del globo, como donde quiera. En la esencia somos la misma cosa y de distintos parámetros, no sé si enfocamos la muerte del mismo modo.
La verdad es que muy bien explicado, ¿no? Es verdad que hablamos de ritos, hablamos también de rituales, ¿no? Esos ritos, es verdad que hay una evolución, ¿no? A lo largo de la historia, por las diferentes comunidades, desde las comunidades primitivas hasta la actualidad, ¿no? Donde se ha ido siempre conmemorando, ¿no? Haciendo esos rituales cada comunidad, digamos, en cada momento, ¿no? Dándole un significado que al final entramos en la palabra ritual, ¿no? Que como tú has dicho, de diferentes culturas, al final se honra, ¿no? A la persona fallecida de una determinada forma, pero al final entramos en un ritual, ¿no? Que además de decir ritual, y ahora voy a ver un poco esa evolución porque es muy curiosa, llegando desde hace muchísimo a lo largo de la historia, llegando a la actualidad, que se simplifica todo lo que son los rituales, curiosamente. Hablamos de la muerte, no la mencionamos porque es tema tabú, y cada vez incluso las expresiones de dolor y todo se van simplificando, e incluso los rituales, con la importancia que tienen los rituales, de hecho. Claro. Si te parece bien, voy a mencionar aquí una definición de un terapeuta, ¿vale? De duelo, ¿vale? Que dice lo siguiente: las ceremonias funerarias ayudan a aceptar la realidad de la muerte y a testimoniar la vida del difunto. Fomentan la expresión del dolor de manera coherente con los valores culturales, dan apoyo moral a los afectados, permiten afirmar las propias creencias sobre la vida y la muerte y aportan continuidad y esperanza a la vida, ¿no?
Claro.
Es muy importante, tiene mucho un significado, claro, efectivamente. De igual manera que la familia, las personas que están atravesando ya ese inicio de duelo tras el fallecimiento, ¿no? Sí. Realmente se sienten también aceptados dentro de los rituales, ¿no? La persona que está el doliente, la persona que está sufriendo, porque realmente es decir, puedo, ¿no? Me siento aceptado, puedo expresar mi dolor, ¿no? Lo que sí es verdad que hoy en día hay una mayor exigencia social, ¿no? Por así decirlo, de que esas manifestaciones de dolor y de duelo se realicen cada vez más, como he dicho, de forma muy privada, y que además tengamos que volver a la normalidad en un espacio muy cortito de tiempo, cada vez antes, ¿no?
Claro.
Y si no es así, se le da la vuelta un poco y te dice, es que eres muy débil, es que debería de estar bien, es que venga y olvídate, ¿no? Es un poco como esa prisa social de que tengo que estar muy bien, de que mi dolor me lo meta hacia adentro y tengo que tener una normalidad. Y el proceso del duelo
es el que es.
Precisamente,
claro,
es un proceso,
claro,
de adaptación ante una pérdida emocional donde la persona tiene que aprender a vivir a través, ¿no?, de esa pérdida que haya acontecido, sea, ¿no?, independientemente pues quién ha sido el familiar, quién ha sido la persona, cómo nos afecta no solamente ya el dolor a nivel emocional, sino en nuestro día a día, ¿no? Es un proceso de adaptación a veces muy largo, ¿no? Y a veces no hay tiempo, cada persona tiene su tiempo. Además, tú sabes, Santi, lo que significa la palabra duelo, que también es como da miedo mencionar el duelo, ¿no? Realmente,
a ver,
¿no?, lo que viene
dinos,
es la pérdida.
¿Qué significa la
Mira,
palabra
pues,
duelo?
El término duelo tiene su origen en dos vocablos, ¿vale? Uno es dolus, que significa dolor, pero también duelum, que quiere decir desafío. Es un desafío de superación ante el dolor.
Hacia el dolor.
Y es importante,
interesante,
porque aquí con respecto respecto a la manifestación dolosa, al sufrimiento y demás, tendemos a ocultar aquello que es de las emociones para aparentar que estoy bien y que todo vuelva a la normalidad. Y así no es, porque al final a los dolientes o a las personas que están sufriendo se le hace mucho más difícil esa adaptación, sobre todo por a veces por esa presión social, ¿no? Y esas exigencias sociales ante las manifestaciones de lo que es un sufrimiento, ¿no?
Es curioso cómo las diferentes religiones ven este proceso. A mí siempre, imagino que no solamente a mí, sino a mucha gente más, me llama mucho la atención la India, por ejemplo, ¿no? Donde estos ritos forman parte no solamente de la muerte, sino también de la propia vida, donde se vive para que cuando te mueras esté todo perfecto, donde el rito del Ganges es algo que lo hacen de forma, vamos, que peregrinan allí. Y en otros lugares del mundo también. Sí, es curioso, donde prácticamente se vive por y para el rito de la muerte.
Es cierto que ahí en el hinduismo, ¿no? Te refieres que si un pariente, por ejemplo, hindú está enfermo, muy enfermo, agonizando en el hospital, su familia le puede traer dinero y ropa para que los toque. Tienen unas costumbres antes de distribuírselo a los necesitados. Y algunos parientes también aprovechan esa oportunidad de sentarse junto al paciente moribundo y leer un libro sagrado, ¿no? Si el sacerdote, incluso hindú, está presente, puede ayudar a las personas a poder aceptar lo inevitable, aceptar la muerte de una manera filosófica, ¿no? Y asimismo atar un hilo alrededor del cuello o de la cintura del paciente como una bendición, ¿no? Incluso el paciente puede querer acostarse en el suelo para estar más cerca de la madre tierra al momento de su muerte y ayudar así a su siguiente encarnación, ¿no? Después de la muerte, es muy curioso, los parientes procederán a lavar el cuerpo y vestirlo con ropa nueva antes de sacarlo de allí, del hospital. Tradicionalmente es el hijo mayor del difunto será quien encabece esto independientemente de su juventud. La familia puede desear llevarse su cuerpo a la India para que sea cremado y después, bueno, lo que es esparcir las cenizas en el río sagrado. Y así en cada religión es muy diferente.
Es curioso, incluso hay algunos, hay algunos que desentierran el cadáver cada no sé cuánto tiempo, los visten con las mejores galas, hacen un enorme banquete a su alrededor y luego lo vuelven a enterrar y nos vemos dentro de 10 años. Por ejemplo, no sé, es curiosísimo cómo se trata este proceso de la muerte, donde en estos casos siempre está presente de una u otra forma una persona que pudo haber muerto hace 30 o 40 años. Es una forma de mantenerlo entre la familia y que, bueno, pues siga vivo, al menos sus recuerdos, ¿no?
Es que es muy importante eso de honrar, ¿no? Es decir, siempre también, incluso cuando se le explica a los más pequeños, eso siempre va a permanecer vivo en nuestros recuerdos, ¿no?
Claro.
Y es una forma de decir, oye, sigue vivo entre nosotros, y es como este día donde no se honra, pues bueno, ese día de los muertos, ¿no? Así decirlo, que realmente está hecho para poder hacer esa celebración, por muy dolorosa que sea, ¿no? De hecho, también tiene, ¿no? Tiene también como una tradición el Día de los Santos, bueno, una tradición, ¿no? Tiene también su historia, ¿no? Así, ¿no? Pues yo tengo aquí un poquito algunas notas que haya cogido.
Ay, a ver, dinos.
Que es verdad que surgió, bueno, primero tenemos el Día de Todos los Santos, ¿no? Que tiene un origen en, bueno, yo no sabía que era en Antioquía, en Turquía, ¿no? Luego viene que la Iglesia decretó un día para poder honrar a todos los mártires, y a partir de ahí, ¿no? Empezaron a seleccionar o a elegir el día como este día de los muertos, ¿no? Entonces es verdad que empiezan ahí un poco toda esta tradición, un poco más en esta religión, etcétera, ¿no? Porque hablamos de religión, hablamos de rituales muy, muy diferentes, ¿no?
Oye, vamos a acercarnos directamente a esta piel de toro que llamamos España, donde este día además se utiliza para ir a los cementerios, para poder honrar a nuestros difuntos, para poder también poner sus recuerdos sobre unos días muy especiales. Le limpiamos las lápidas, le ponemos flores nuevas, estamos un rato con ellos. Es nuestro rito particular de bueno, de Europa y de buena parte del mundo. Es nuestra particular manera de rendirle nuestro culto anual y de recordar a nuestros muertos.
Efectivamente, es una manera de poder estar cerca de ellos, en el lugar, en este caso en el cementerio, en este día tan tan especial, ¿no? Y entonces, pues bueno, es costumbre, pues en este caso, pues llevarle las flores, limpiar un poco toda su lápida, ¿no? Y estar un rato con los fallecidos, la persona fallecida, ¿no? Es verdad que muchas veces esto también, Santi, es seguir ese ritual, ¿no? Hay personas que lo necesitan,
claro.
Necesitan no solamente este día, ¿no? Porque es como el día donde parece ser que
tiene
bueno,
que todo el mundo.
Celebración, ¿no? Efectivamente. Pero realmente hay personas que lo hacen a lo largo de todo el año, ¿no? Mm. Que se allega, llevan sus flores, limpian su
particular
lápida, efectivamente. Lo pintan, es decir, ya un poquito, ¿no? El estar un ratito, el estar un tiempo, pues bueno, con este, con la persona fallecida, ¿no? Luego muchas veces te, como que te preguntan, ¿no? Oye, pues yo hablo allí, me pongo a hablar, ¿no? Como si estuviera conmigo. Pues claro, es una necesidad. Yo sé que está ahí, que lleva mucho tiempo o el tiempo que lleve, pero es que es algo dentro de la normalidad, ¿no? Y muchas veces incluso hay personas que lo realizan y no lo quieren decir. Porque hay esa presión otra vez social de personas que dicen vaya tontería y por qué, pero por qué vas, porque al final vas a sufrir más, te hace más daño, déjalo estar, es como otra vez ese ocultar ese dolor.
Huir de, hecho, huir de algo que forma parte de la vida.
Claro, de hecho, bueno, aquí tengo aquí un proverbio taoísta, yo aquí con mi frase que dice la vida te viene y no la puedes rechazar, se te va y no la puedes retener, ¿no? O sea, que al final dice mucho, ¿no? Entonces, claro, el que tú puedas ir a honrar, ¿no?, a la persona, quieres ir allí a estar un rato con estas personas que ya no están con nosotros y que tengas que decir, oye, que por qué vas, que por qué... Muchas veces tú dices, oye, ¿quieres dejarme en paz a mí con mi familia y dejar hacer mi ritual porque para mí es importante?
Claro.
Porque muchas veces se asocia, no, esto ya no se lleva, esto ya no es moderno, moderno el que estamos hablando de un ritual, de una persona fallecida, de alguien que ha pertenecido, que no tiene nada que ver esto con que evolucione más la sociedad o no, pero
no.
Sí es verdad que aquí, al evolucionar, incluso los tiempos de estar, por ejemplo, cuando la persona fallece, de acompañarle en
sí,
nuestra cultura,
en el duelo.
¿No? En el duelo, cuando ya ha fallecido, hoy en día te dicen, me voy a mi casa a dormir, ya vengo mañana.
Sí, 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 hay un porcentaje
importante. Hoy en día está pasando eso. Cada vez más frecuente, ¿no? Entonces, y otras personas lo ven como un horror, perdona, o sea, yo cómo me voy a ir a dormir a mi casa si tengo aquí a mi ser querido, yo me quedo aquí los días que haga falta.
El tiempo
y la
que haga falta hasta
que
despedirlo,
mañana,
claro.
Pero es verdad que se está reduciendo, es todo como huir del sufrimiento, huir de todo
de
esto.
De la realidad.
Al final lo
de
que
la
hacemos
realidad.
Es, efectivamente, de la realidad, lo que al final hacemos es bloquear nuestro duelo, que al final, pues bueno, de alguna u otra forma siempre va a aparecer en nuestro interior de una forma, bueno, emocional, X, ¿no? Vamos a llamarle, ¿no? Pero que al final lo que hacemos es darle la espalda a la vida y a lo que realmente tenemos que aprender y afrontar y me gustaría, como hablamos la otra vez, que cada vez más hacer participar a los más pequeños, porque realmente sería importante, ¿no? Sería como esta
es importante lo que estás diciendo.
Voy a la
tú,
calle,
claro.
Voy a la calle ahora a disfrazarme tal y cual y los visto ahí de cadáver y los visto de tal, pero no los llevo al cementerio y no les hablo de lo que le ha pasado a un ser querido que de buenas a primeras quizás ya no lo veo más, ¿no? O que hace tiempo que ya no hablaba con él o que ha ocurrido porque ya no me quiere porque no está en casa.
Claro.
Entonces, claro que eso es un proceso que hay que trabajar con los más pequeños, ¿no? Pero aquí le volvemos a dar la vuelta, pero sin embargo participamos en una fiesta que a mí me parece bien, pero que sirva también para involucrarlo, que sea algo educativo, como habíamos hablado, porque ya desde que son, desde los 6 u 8 años, ya empiezan a considerarse este tema, la enfermedad, la muerte, a los 9 cuando ya empiezan a integrarlo un poco más como un adulto, ¿no? Porque de pequeño como es que me muero y resucito, ¿no?
Claro,
no
claro.
Hay esa
ese concepto
de la muerte.
De la muerte.
En Entonces es verdad que hay que saber cómo explicarlo, hay que saber cómo trabajarlo con ellos. De hecho, he tenido una niña hoy de 4 años, ¿no? Pequeña, para un duelo. Entonces hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Precisamente, pues para eso estamos, para poder asesorar, trabajar con los padres y demás. Pero ocultarlo al final, el problema se disfraza de otra forma en el comportamiento o en las emociones, que al final
es
incluso más perjudicial. O dejar a la imaginación de un niño a ver qué ocurre, qué preguntas, porque ellos necesitan comprender adaptado a su edad y a su madurez psicológica. Y como vemos en otras
culturas, para eso están los profesionales, ¿eh? Para, vuelvo a reivindicaros como algo muy importante en la vida de cualquier persona. Los profesionales, en los momentos donde hay que recurrir a ellos, por ejemplo estos, sois indispensables. Podéis evitar muchos problemas posteriores.
Problemas, sí, de comportamiento, de muchos, ¿no? De ansiedad, de depresión.
De también, no entender qué pasa
no
cuando
entender,
es un niño pequeño y que no nadie me lo explique.
Efectivamente, mucho mejor hablar con claridad sabiendo qué decir, cómo decirlo, que realmente, pues bueno, hablar como que o no ha ocurrido nada o utilizar palabras que no se deben de utilizar, porque lo que se hace es que se aumenta, digamos, la incomprensión de los pequeños, ¿no? Entonces es verdad que un tema a mí me apasiona, claro, porque a ello me dedico, pero es verdad que es muy difícil, pero que es muy importante conocer cuando realmente en alguna familia sucede, y ahora más, porque claro, ahora también con la fiesta se hacen algunos más preguntas, ¿no? Y algunos no quieren salir, algunos me encuentro que dicen, a mí me da miedo, o apagar la tele, o yo no quiero disfrazarme, ¿no? Porque es verdad que depende, como hablamos el otro día de la edad, hay niños que todavía no conciben eso de la muerte, pues muy divertido que sea. Hay que saber también cómo es el pequeño y cómo lo está viviendo, ¿no?
Oye, qué interesante todo lo que nos cuentas. Otro apartado es también una incorporación, un rito nuevo, que es la cremación, que es una opción que mucha gente está encontrando. Esto evita, entre otras cosas, para muchas personas tener que ir al cementerio. También se hacen unos ritos muy particulares de despedida y muy intensos y muy íntimos. En fin, el hombre, la muerte y los ritos. Pero además, yo sé que tú tienes un texto por ahí que lo tienes preparado, donde le miras de frente a esta palabra que nos resulta tan complicado y tan difícil de asumir, ¿no, Lourdes?
Pues sí, le he escrito unas palabritas a la palabra muerte. Pero intento terminar con un siempre, igual que cuando escribo algo, sabes que siempre intento terminar con un mensaje,
un positivo,
¿no? Un mensaje positivo, un mensaje que es importante recordar, ¿no?
Pues me parece estupendo, así que lo mejor es que, bueno, estás preparada, sí, ¿verdad?
Sí, vamos a ello.
Pues mira, este tema, que además me lo has sugerido tú, creo que he acertado esta canción de Las Simples Cosas, interpretada por nuestro amigo extraordinario cantador Joaquín de Sola y con la guitarra del maestro Jorge Juliano, puede ser un fondo precioso para esta narración. ¿Te parece?
Claro que sí.
Pues vamos a escucharlo.
A ti, palabra muerte. Nunca me hubiera imaginado que iba a escribirle a la palabra muerte, pero la vida me ha enseñado que a los enemigos hay que mirarles de frente. A ti, palabra muerte, que de sueños me has robado, qué instantes de mi vida te has llevado y cuántas sonrisas de mi rostro has desdibujado. A ti, palabra muerte, que te haces fuerte en el miedo de mis zapatos, porque con ellos bloqueas mis pasos buscando respuestas en mi pasado. A ti, palabra muerte, que te has llevado a personas que estaban a mi lado y que aún no había disfrutado. Te crees valiente porque el miedo es tu forma de actuar y a veces por sorpresa aparece sin más, o te apetece disfrazarte de la enfermedad para hacernos más frágiles a nuestro pesar. juegas al escondite con nuestras vidas porque te gusta ocultar cuál será nuestro destino final y eso te hace disfrutar aún más. Te alzas y observas en cuántos hogares ya estás y eso te hace triunfar consiguiendo el éxito en los días que nos robas a los demás. Te empujas de la improvisación y formas muros con nuestra indecisión porque pensamos que lo que podemos controlar es aquello a lo que tú nos vienes a quitar. Pero ¿sabes una cosa? Sí, a ti palabra muerte, que eres ingenua, porque no te das cuenta que con tu presencia siempre nos das una doble lección. Recordar que voy a morir, pero también acordarme de que tengo que vivir, porque hay cosas que nunca podremos volver a recuperar. Palabras por decir, tiempo por construir y oportunidades por descubrir. Y además lanzo una pregunta a los oyentes. ¿Qué es lo que os hace sentir con vida? Porque vivir no es igual a existir. Recordemos una frase, no hay que darle días a la vida, sino vida a cada día. Y me despido así de la palabra muerte y le digo gracias por hacerme recordar esta premisa y te digo también a ti, palabra muerte, adiós y hasta no muy pronto. Y ya sabéis, a todos los oyentes, que vivir con sentido depende de cada uno de nosotros y de nosotras.
Muchacha, no partas ahora, soñando el regreso.
Me encantan estos relatos que Lourdes Toscano nos lee cada lunes aquí en la isla de Par en Par. Lourdes, como siempre, es un verdadero placer el poder estar contigo, el poder contar con tu colaboración y, evidentemente, con tu experiencia dentro de la psicología, algo que reivindicamos en general y particularmente este programa cada semana pone nuestro granito de arena. Lourdes Toscano Aragón, gracias y escuchamos a Joaquín y a Jorge. Un beso grande.
Un beso, Santi, gracias a ti, gracias.
Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía. Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples la devora el tiempo. Que el amor es simple y a la cosa simple la devora el tiempo.